para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad.
Pues ya está sonando la sintonía, ya tenemos las cámaras funcionando, ya tenemos a Javi subiendo y bajando pistas, así que supongo que ya podemos empezar el que puede ser el último o penúltimo programa del año, ¿no, Bego?
Pues sí. Pues sí, Feli, es que mira, disculpa, pero estamos aquí un poco con...
Estamos costipaetes, estamos como el tiempo.
Las gripes, sí. No son COVID, pero bueno, no, gripes, las
tenemos
cosas...
Tenemos la voz rara incluso.
Nos tenéis que perdonar, pero bueno, nosotros no queríamos faltar a nuestra cita, así que aquí estamos. Y sí, bueno, ya con los últimos coletazos de este año 2022 y últimos programas de señales de humo. Que además, como siempre, queremos terminar, pues, como uh-huh. viene siendo tradición,
especial, sí.
en nuestros programas, pues queremos terminar con el programa que protagonizan nuestros pequeños, nuestros jóvenes, ¿no? Les dejaremos los micros una vez más a ellos para que cierren el año a lo grande. Pero bueno, todavía no sabemos cómo vamos a hacerlo.
Todavía están cocinando.
Y están centrados en sus coles y en sus cosas, en sus estudios, así es que no los vamos a molestar. El tema que vamos a tratar hoy es un tema un poco complicado. El tema del Sáhara.
Pues sí, Bego, porque vamos a hablar del pueblo saharaui, un pueblo que, como sabemos, vive exiliado en pleno desierto desde hace ya demasiados años. Así que hoy hemos invitado a dos mujeres que nos van a hablar de ese pueblo exiliado, sobre todo de sus mujeres, así que nada, a ver qué nos cuentan.
Y tendremos, como no, Feli, pues uh-huh. un poquito de vistazo al mundo, un mundo que por momentos sigue ardiendo, pero por mucho que arda, no queremos renunciar a entenderlos un poco más, a ver si entre disgusto y disgusto vamos viendo un poquito de futuro.
Tendremos algo de música, supongo que buena música, porque la selección nos la hace cada semana Javi. Y bueno, también nuestras secciones habituales de memoria histórica, economía alternativa. Así que nada, un programa redondito y recién salido del horno que esperamos de verdad que os guste, que os quedéis por ahí, que disfrutéis de esta hora de radio.
Y no queda más que empezar un nuevo programa de Señales de Humo, el que hace el número 526 de nuestra 18ª temporada.
Ya pasó unas pocas.
Bueno, si nos estás escuchando, quédate con nosotros ahora en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y no olvides compartir con vuestra gente el enlace del programa. Empezamos un programa más de Señales de Humo.
A conquistar la memoria,
a conquistar la memoria,
veo a la convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Ejército zapatista, liberación nacional.
Pues sintonía de vistazo al mundo, de nuevo nos asomamos a la actualidad de la mano de Gonzalo, de este particular vistazo al mundo, con el mundial sonando de fondo todo el rato, con las bombas cayendo en Ucrania todo el rato, con la corrupción asomando en cada esquina política,
bueno, todo el rato.
todo el rato, con Rodrigo Rato. Sí. Así que mucho a lo que asomarse, ¿no? Pero, bueno, ¿qué aspecto has podido tú analizar? ¿Qué más te ha latido ahí?
Como siempre, al final lo más complicado del vistazo al mundo es hacer una selección de la noticia que nos puedan decir algo, porque eso, la actualidad viene tan compleja y tan rellenita a veces que da coraje dejar cosas fuera, ¿no? Pero mira, una de las noticias que yo quería dejar caer en el vistazo de hoy es la crisis política de Perú. Y es que desde esa noticia, que desde el momento en que aparecen, ahí todo resultaba muy confuso, ¿no? Ese golpe de Estado tan blando y tan mal montado, todos los antecedentes que han ido apareciendo luego, que si la caída de Castillo parecía evidente, inminente, por lo menos desde allí, desde lo que nos va llegando, ¿no? Y esa sensación de otras crisis en Latinoamérica, ¿no? En la que nos esconden casi todas las verdades en un juego de trilero que hace casi imposible entender nada, ¿no? Lo que sí es fácil de entender es que Latinoamérica es un continente complicado para gobiernos estables, sobre todo si los gobiernos son de izquierda, ¿no? Pero bueno. Otra movida es lo de Qatar, y no vamos a hablar de fútbol, que también podríamos, porque es más de lo mismo, ¿no? No hace tanto que estuvimos hablando aquí en este programa de la FIFA, de hecho algunos hemos estado haciendo boicot a ese mundial tan que huele tan mal, ¿no? La mafia, Qatar, el mundial, todo lo mismo, ¿no? Pero no es de eso, o más bien es más de lo mismo, ¿no? Porque hay un Qatar Gate en pleno Europarlamento, con destituciones que todavía no hemos acabado. Como íbamos haciendo este vistazo al mundo, iban saliendo noticias nuevas y los nuevos de esa corrupción. Ha dimitido ya la vicepresidenta de la Eurocámara, también ha sido expulsada. Todo tiene que ver con la socialdemocracia, parece ser, pero bueno, como van a tirar del hilo, igual van apareciendo por ahí en toda la esquinita, ¿no? Con padres huyendo con maletas de dinero, así, tan casposo, ¿no? Y al parecer una trama de soborno, supuestamente, que alcanza a parlamentarios, trabajadores, para, no sé si eso es posible, limpiar el nombre de Qatar.
Por eso. ¿Tú crees que la tirarán del hilo realmente o...?
Lo que sea inevitable, posiblemente. Se han puesto así como muy morales, muy moralistas.
O quedará como siempre, caen unos carguitos, el dinero no aparece y bueno.
El dinero ya se la ha llevado corriendo. Eso ya... Tú coges dinero que yo ya me arreglo.
Tomar dinero y corre, ¿no? Como la película de Woody Allen, ¿no? Básicamente.
En fin, si querías lavar su nombre, eso es lavar con agua sucia.
Sí.
Y ya está, porque de la política española, yo que sé, que os digo, todo muy calentito. Estamos en ese momento de los gobiernos de coalición en que empiezan a tomar distancia, haciendo cálculos de cuándo terminarán de significar una ruptura. La oposición, que ya no va a parar con eso de que adelante las elecciones para que la gente decida, que alguien debería decirle que, en fin, en general no queremos ir a elecciones a cada rato. Vamos a las elecciones y lo que queremos que hagan es gobernar, ¿no? Que es curioso la afirmación esa de que queremos que la gente decida, pues si la gente ya decidió, ¿no? Bueno, lo que faltaba para enfangar más aún más la subida de la apuesta de RC con su referéndum, me llama la atención como el resto del país mira de nuevo a Cataluña como pensando, pero a estos chicos no se les ha olvidado lo del
referéndum,
lo de la autonomía, siguen siendo independentistas, en fin, esconder los conflictos al final no resuelve nada. Y bueno, quería haber hablado también de los acuerdos de pesca y del cortoplacismo del que seguimos haciendo, porque a mí estos aplausos que han sonado cuando estamos hablando de vamos a pescar mucho más, pero bueno, vamos a pescar mucho más si encontramos los peces, ¿no? Cuando terminemos con ellos posiblemente no haya más que pescar, pero bueno, este tema ya saldrá más adelante, porque además también tiene mucho que ver con el tema
con
del Sahara.
Con el Sahara, precisamente, la verdad es que sí.
Pero bueno, ahí queda eso y espero que...
¿Y no tienes un análisis para las próximas elecciones, ya que nos ponemos?
¿Qué próximas?
Las que vienen, inminentes.
No, ya eso ya no se lleva, lo de la leche.
Thank you.
Marian Hassan fue una enfermera, compositora y cantante de nacionalidad saharaui que falleció en 2015 en Tinduf. Hemos escuchado su música, así que nada, os recomendamos que la exploréis ahora que internet nos lo pone fácil, pero además no podemos poner la tarea de leer La Voz Indómita, un libro en el que se cuentan sus andanzas musicales y militantes por la causa saharaui. Así que nada, os recuerdo, Marian Hassan. Hoy toca un tema complicado porque, veréis, del Sáhara hemos hablado muchas veces, muchísimas veces en este programa, desde diferentes enfoques y con diferentes protagonistas. En los casi 20 años que llevamos emitiendo, al menos una vez cada temporada, el Sáhara ha sido el tema principal de Señales de Humo. Por eso decía que era un tema complicado, porque no se me ocurre qué nuevo enfoque, qué nuevo argumento traer aquí sobre la realidad del Sáhara. No sé, ¿cómo lo ves tú, Bego? ¿Crees que podemos aportar alguna cosilla nueva o qué?
A ver, Filipe, lo que sí tengo claro es que no podemos dejar de hablar de Sáhara hasta que el pueblo saharaui pueda volver a casa. ¿No te parece?
Básicamente.
Porque sí. Si algo está claro con este conflicto es el olvido tan oportuno y tan conveniente que la comunidad internacional aplica sobre este pueblo, abandonado a su suerte en el desierto de Argelia, cargado de razones y de declaraciones de la ONU, pero aún así olvidado. Así que lo que no podemos, Feli, es dejar de hablar del Sáhara.
Nada, no podemos dejar callado este tema y seguir todos los años hasta que, como tú dices, esté libre ese pueblo saharaui, ¿no? Pues hablemos entonces, querido y queridas oyentes. El tema principal del programa de hoy lo dedicaremos al Sáhara, como estamos mencionando, a la tierra que así se llama, hoy ocupada por Marruecos, pero sobre todo a sus habitantes, desplazados hacia el desierto y resistiendo en una lucha que dura ya muchas décadas, demasiadas. Y para hablar del Sáhara están con nosotros hoy dos mujeres que han estado hace muy poquito por los campamentos. Así que nada, ¿quieres presentarlas tú, Bego?
Por supuesto. Es un gustazo tener por aquí a dos mujeres como las que hoy nos acompañan por muchas razones. Una de ellas es Lili Pérez Infante, psicóloga y orientadora de instituto, aunque ya jubilada. Lili es una mujer de amplia trayectoria, lo fue profesionalmente y también en las causas a las que ha dedicado su tiempo y energía. Formó parte del Movimiento Cooperativo de Escuelas Popular, Movimiento de Renovación Pedagógica, socia activa de Ecologistas en Acción, de la Asamblea de Izquierda Unida de Cartaya, ¿verdad?, si no me equivoco, del sindicato Ustea, y actualmente también colabora con la Asociación Multicultural de Mazahón. Bienvenida, Lili, y gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a vosotros.
Aunque creo que no es la primera vez que estás con nosotros, ¿no? ¿Has estado en algún programa?
Estuve en los asentamientos.
Exactamente. Cuando celebramos los 500, el programa número 500, estuviste con nosotros, pues muchas gracias. Y también, pues, con Lili nos acompaña María Villaverde. Ella es militante de Izquierda Unida desde muy joven, integrante en la actualidad de su dirección provincial, también miembro de Ecologistas en Acción desde su fundación como coordinador ecologista de Huelva, así como activista de la defensa en la defensa de los derechos humanos. También actualmente implicada en la Asociación Multicultural de Mazahón, que realiza una importante labor en la denuncia, bueno, como ya hemos dicho en otro momento y también refería ahora a Lili, de los asentamientos chabolistas. Bienvenida, María.
Muchas gracias. Hola, Bego.
¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, María. Lili, gracias, encantado. Ya, bueno, pero si os parece, antes de empezar, y creo, Bego, que me voy a quedar sin sección de memoria,
sí.
Por el tema tan profundo que vamos a tratar, vamos a hacer un pequeño resumen del conflicto del Sáhara para poner en contexto a nuestros oyentes. Son un par de minutos para explicar un conflicto bastante complejo, pero al menos nos ayuda a situarnos. A ver si os parece, vamos a escuchar el audio que tenemos preparado. Dale, Javi,
cuando quieras. Llevaban días bloqueando la carretera en protesta. Querían denunciar la ilegalidad de la brecha que no estaba recogida en los acuerdos de paz y reivindicar la celebración de un referéndum de autodeterminación que había sido aprobado por la ONU en 1991 y hasta día de hoy Marruecos se niega a celebrar. Estamos hablando de un antiguo conflicto que comenzó en el siglo XIX, cuando Europa troceó África como un pastel para repartirse los territorios de forma totalmente artificial. A España le tocó la parte del Sáhara Occidental, entre otros territorios. Una zona que con los años se revalorizó por su valor geoestratégico, sus costas ricas en pesca y minerales raros en el suelo marítimo y unas reservas de fosfato que suponen el 40% de este recurso a nivel mundial, imprescindible para los fertilizantes. Un territorio con demasiadas riquezas naturales como para dejarlo escapar. Durante la descolonización de África y ya en los años 70, se desarrolló un movimiento nacionalista entre el pueblo saharaui. Sin embargo, el rey de Marruecos, Hassan II, ya reclamaba que el Sáhara Occidental debía pertenecer a Marruecos. En esa época, la dictadura de Francisco Franco había considerado el Sáhara Occidental como una provincia más española, y por tanto, todo su pueblo tenía la nacionalidad española. Aunque eso no evitó que los saharauis fueran duramente reprimidos durante la dictadura. En 1975, con Franco agonizando, Hassan II organizó la invasión del Sáhara Occidental con la llamada Marcha Verde, una marcha de civiles y militares que ocuparon el territorio, mientras firmaba con España los acuerdos tripartitos de Madrid, donde España cedía la administración del territorio, pero no su soberanía. Acuerdos que posteriormente fueron declarados ilegales. El entonces príncipe y futuro rey Juan Carlos I había asumido las tareas como jefe del Estado en funciones en España, y él mismo fue el que llegó a un acuerdo con Mauritania y Marruecos, que no era otro que el que España abandonara el Sáhara Occidental. El ejército español, bajo el mando de Juan Carlos I, salió de allí de la noche a la mañana, dejando desprotegida a la población saharaui que, recordemos, era parte del pueblo español al haber adquirido la nacionalidad. Es decir, dejaron abandonados a miles de ciudadanos españoles a su merced. Al poco tiempo dio comienzo el conflicto entre el Frente Polisario, Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, y el Ejército de Marruecos. Parte de la población civil saharaui se vio forzada a escapar a Argelia, ante la ocupación marroquí y la represión de sus autoridades. Una vez en Argelia, crearon los campamentos de refugiados saharauis en pleno desierto. En 1991, tras 16 años de guerra, ambos bandos aprobaron un plan de paz supervisado por Naciones Unidas, en el que se incluía un compromiso de referéndum en el que los saharauis decidiesen el futuro del Sáhara Occidental. Pero desde entonces, Marruecos aún no ha permitido ningún referéndum. Mientras tanto, la mitad de los saharauis viven en los campamentos de refugiados en el desierto, y la otra mitad bajo el dominio del Estado marroquí. Todo esto convierte al Sáhara Occidental en un territorio pendiente de descolonizar, según la ONU.
Feli, bueno, has aprovechado ya para meter aquí la memoria histórica.
Hombre, totalmente.
María y Lili, nosotros normalmente en el programa tenemos una sección que es memoria histórica, que lo que pretendemos es contar un poco de la historia que nos ayude a entender el presente. Entonces, bueno,
poner los antecedentes. Entonces quería adelantarlo porque sabía que...
Y es importante, sí. Es importante saber de dónde venimos en el conflicto del Sáhara Occidental.
Bueno, también sobre este tema concreto me imagino que muchos oyentes pues sabían todo esto, pero había que refrescar lo que era la historia del Sáhara, ¿no? Y que esos campamentos en Argelia, bueno, han viajado nuestras invitadas, ¿no? Como se menciona en el vídeo, bueno, en el audio en este caso, concretamente en la wilaya de Bojador. No sé si lo he dicho bien, Bojador. No sé, ¿os importaría por poner a nuestros oyentes en situación, relatarnos cómo se hace ese viaje? Creo que voláis desde Málaga, ¿no? No sé, ¿dónde aterrizáis? ¿Cómo llegáis a los campamentos? No sé, un breve relato, si nos importa.
Bueno, primero un poco hacerle el antecedente, que uh-huh. Es que nosotros nos enteramos por la Asociación Cultural de Mazagón de esta marcha de mujeres por el Sáhara. Y bueno, nos embarcamos en esta aventura porque... Nos embarcamos en esta aventura porque, bueno, consideramos que, como habéis dicho vosotros, que era un tema pendiente.
Un segundo, Lili, porque entonces hace referencia a una marcha de mujeres. ¿Qué gente ha salido? ¿Han sido todas mujeres de distintos sitios? Cuéntanos.
Ahora, poquito a poco. Eso. Entonces decidimos, porque claro, no decidirte para ir a un campo de refugiados, pues normalmente te cuesta un poco, porque sabes que vas a un lugar donde, bueno, pues las condiciones son muy difíciles y complicadas. Y afortunadamente nos decidimos y fuimos, ¿no? Esto es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer de la República Árabe Saharaui y también lo ha organizado fundamentalmente también en la Asociación de Amistad del Pueblo Saharaui de Sevilla. Entonces ya fuimos apuntándonos gente de diferentes asociaciones y colectivos. Y era, en principio, una marcha de mujeres. También han venido dos compañeros que... Y bueno, salimos desde Málaga. El avión sale desde Málaga, era desde el día 30 de noviembre hasta el... del 30 de octubre hasta el 5 de noviembre. Y nada, fuimos aproximadamente, no sé exactamente el número, unas 50 mujeres. Pero no íbamos solos en ese avión. Solas en ese avión iban muchas más personas. Había un colectivo de Cádiz que formado por políticos y por gente de diferentes organizaciones que también iban a hacer proyectos allí, comisiones sanitarias de Granada, y una cosa que a mí me sorprendió muchísimo desde el primer momento cuando llegamos al autobús para ir a Málaga, era un grupo de chicos y chicas periodistas. Uh-huh. Que iban con sus dos profesores, dos madres y dos alumnas de facultad, y me parece una experiencia magnífica que me sorprendió, ¿no? Ir al Sahara a un grupo de chavales que iban a conocer aquella situación y también habían conocido a niños que habían venido en el programa de vacaciones.
La razón de este viaje, entonces, como decías, ver con las mujeres el Sahara y a las mujeres en el Sahara, ¿no? Por lo que veo.
Sí,
dices que hacía referencia antes en Feli, llama la atención que la wilaya de Bojador se conozca como la wilaya de las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué papel juegan las mujeres en los campamentos saharaui? Yo, si os parece, sentiros cómodas y vamos a ir haciendo preguntas y os vais incorporando vosotros. Entonces, bueno, vamos a centrar un poco el tema de partida en la mujer, pero después vais incorporando aquellas cosas que os parezcan interesantes. ¿Qué papel juegan entonces las mujeres y por qué se llama este...?
Bueno, de hecho, la marcha, un poco el objetivo de la marcha era conocernos mujeres de diferentes culturas, reafirmar lazos, redes, alianza entre mujeres y conocer los campamentos de mano de las mujeres saharaui, un poco para visibilizar la lucha de las mujeres saharaui y del pueblo saharaui en general y las políticas de proequidad del ministerio, ¿no? Porque en el mundo árabe el tema de las mujeres siempre es un tema complicado y la mujer saharaui es una mujer que participa mucho y está en todo. Cuando vayamos contando lo que hemos hecho, se verá cómo ella participa en la sociedad y está muy integrada en todos los aspectos y es la que lleva adelante la vida en los campamentos, pero también la vida institucional, organizativa, de todo tipo. Son unas mujeres luchadoras y con una capacidad de trabajo impresionante.
Y ese campamento, esa wilaya, como no se hace referencia,
porque se llama
mujeres, sí, porque es que me llama la atención.
Sí,
me gustaría
porque
que
fue construida por mujeres y además allí fue había antiguamente se llamaba Escuela 27 de Febrero y fue la primera escuela, fue una escuela para mujeres, porque siempre la educación de la mujer ha sido muy importante para el pueblo saharaui. Y entonces allí se educaban las mujeres, iban a formarse y por eso ese es el motivo de que se llame Wilaya de las Mujeres, porque siempre la construyeron y además estaba en la escuela donde ya se formaban.
¿Y vosotras fuisteis a conocer esa realidad básicamente o teníais un proyecto concreto?
Teníamos un programa de trabajo ya desde aquí que abarcaba, aparte de conocer los campamentos, que hemos conocido Bojador, Esmara y Dasla, que son tres campamentos, Rabuni, que es la zona administrativa también, y entonces ellos nos han ido enseñando todas sus instituciones, todas sus organizaciones, y lo que sí querría destacar es que cuando se creó esta escuela 27 de febrero, pues en el Sáhara solamente había una mujer que tenía bachillerato, o sea, en más de 100 años de colonización no había escuelas en el Sahara, las mujeres ni los hombres, pero las mujeres especialmente no se educaban. Entonces, cuando se creó esta escuela ocurría eso, que solamente una mujer tenía el título de bachillerato. Uh-huh. Me parece que es un dato que es significativo. Sí.
Además, hemos hecho esta visita también en un contexto muy peculiar y particular respecto de la historia de la solidaridad con el pueblo saharaui, que es mucha y profunda en el Estado español, porque ellas mismas no lo decían, ¿no? Hemos llegado en un momento en el que hay que recordar que en noviembre de 2020 Marruecos rompe el alto el fuego. Eso significa que los hombres vuelven a salir de los campamentos a la guerra y las mujeres vuelven a ocupar los espacios públicos que a lo largo de todo este tiempo se han ido trabajando y sosteniendo. Eso no lo decían ellas, incluso nos decía la ministra, nos decía, son nuestros espacios, los hemos estado trabajando y los tenemos que mantener cuando por fin esto termine y volvamos a nuestra tierra y seamos un Estado con todas las obligaciones y derechos, mantenernos porque han sido las que han sostenido la vida mientras los hombres han estado guerreando, aparte de que también hay mujeres que están en el frente. Por ese lado era un momento muy particular de esta visita, que no solo pretende conocer la vida de los campamentos desde la óptica de la mujer, sino también es un acto público de solidaridad con la lucha del pueblo saharaui y en un contexto que es la segunda particularidad que quería poner encima de la mesa, en un contexto en el que nos encontramos que hace nada, en marzo, el presidente del gobierno da un viraje por su cuenta y riesgo, sin contar con el Consejo de Ministros y de Ministras, sin contar ni comunicar al ala más de izquierda del gobierno, da un viraje en una posición de Estado, de política exterior, en la que siempre había habido consenso, y era porque además no puede ser de otra manera, y es la salida al conflicto del pueblo saharaui, del Sáhara Occidental, tiene que pasar por la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Y eso lo rompe Pedro Sánchez con una carta dirigida al monarca sátrapa marroquí, sin enmendarse ni a Dios ni al diablo. Y en este contexto es cuando nos encontramos, tanto a las mujeres como a otros cargos, tuvimos la oportunidad de escuchar tanto al primer ministro como al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, a Brahim Ghali, que bueno, no, en el acto de despedida del viaje, cómo ellos demuestran y ellas el dolor que supone este cambio, porque aparte de ser una traición política y una afrenta al derecho internacional y al ordenamiento jurídico internacional, aparte de todo eso, es que el consenso en torno al Sáhara Occidental era tal que no había fisura. Hay muchas familias de aquí que son familias de allá, y claro, todo esto supone una ruptura en el camino que se había emprendido en común por la responsabilidad histórica, moral y jurídica, las obligaciones jurídicas que tiene el Estado español, ¿no? Uh-huh. Por eso esta visita fue peculiar, y por eso sí, al hilo de lo que tú decías, ¿qué de nuevo se puede traer a hablar? Uh-huh. Es en la situación actual que estamos con este cambio de criterio unilateral.
Sí, precisamente el año pasado tratamos el tema del Sáhara por este enfoque, ¿no? Uh-huh. El cambio radical, la postura de Pedro Sánchez, que nadie entiende el motivo por el cual toma esa decisión. Me imagino que hay una llamada de altas esferas que le dice que tiene que tomar esa posición unilateral. Y claro, la pregunta es obvia. Los saharauis se ven ahora traicionados y más solos todavía, ¿no? Porque el Estado español tenía una posición neutral, incluso más parecida a algo que Naciones Unidas.
Es que el Estado español no puede tener una posición neutral en el tema del, uh-huh, del Sahara. Jurídicamente el Estado español sigue siendo potencia administradora. Uh-huh. Es decir, tiene que descolonizar el Sahara. El Sahara sigue siendo, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, un territorio no autónomo. Y el responsable es el Estado español como potencia administradora. El acuerdo tripartito, que fue declarado, como se ha oído en el docu, fue declarado ilegal, nunca reconoció la transferencia de soberanía ni ninguno de sus signatarios, ni Marruecos ni Mauritania, que se retiró de todo esto, fue nombrado potencia administradora. La única potencia administradora existente a día de hoy, y reiterado una y otra vez por las resoluciones de la ONU, es España, como potencia colonizadora que fue, que no descolonizó. Entonces, claro que tenemos responsabilidad no solo moral, histórica, sino jurídica. Somos responsables de llevar simplemente a lo que la ONU marcó en su plan de paz, que no era otra cosa que llevar o bien a la autonomía o bien a la independencia, siempre pasando por la libre determinación a través de un referéndum. Y es eso lo que hay, el de jure, es lo que hay encima de la mesa. Otra cosa es que por política geoestratégica, por presión del gobierno marroquí, que no sé, ya sabemos el control de frontera, cómo amenazan y hacen realidad su amenaza a través de la inmigración de sus propios menores, continuamente chantaje al gobierno del Estado, pues a través de eso. Y para destensionar las relaciones que con la frontera cerrada y demás, Pedro Sánchez vendió el Sáhara Occidental. Yo espero que esto sea una postura coyuntural, porque recorrido jurídico no tiene. Y yo espero que sea una postura coyuntural que utilizó a efectos de rebajar tensión.
Sí, yo quería añadir también, como dice María, que ha sido un momento muy concreto y muy importante, porque también veníamos de una pandemia. El pueblo saharaui, pues lógicamente, por las circunstancias en las que está y en las que vive en campos de refugiados, depende mucho de la cooperación y de la solidaridad internacional, y había sido un momento duro para este pueblo, ¿no? Y entonces, pues es una forma de reactivar esta marcha, de reactivar la solidaridad, de darle voz, porque es un conflicto, como hemos dicho, que es un conflicto absolutamente silenciado, que ahora mismo, pues desgraciadamente, existe una guerra en Ucrania que la tenemos todos los días en todos los medios de comunicación, y esto es una guerra también. Ahora mismo existe un momento de guerra en el Sáhara y no se oye nada, ni se sabe nada, no se sabe que es un país que tiene el muro más grande del mundo después de la muralla china, que es el país con más minas, el segundo país con más minas del mundo, que hay dos pueblos que están separados por ese muro y que no se pueden, nunca pueden tener contacto. Entonces ha sido un momento de reactivación de la solidaridad, y como decía María también, pues las mujeres siempre han tenido un peso en el pueblo saharaui culturalmente y por las circunstancias históricas, y ellas lo decían, que ellas no querían ser relegadas de nuevo, que habían ocupado son el 80% de la educación, el 75% de la sanidad, gobiernan las wilayas, son gobernadoras, y entonces pues eso, ellas se están formando para que no ocurra.
Se están empoderando y haciendo uso. Volvemos un poco en la línea en la que tú estabas comentando ahora, Lili. Concretamente, ¿qué encuentro habéis tenido allí? La agenda a la que hacías referencia. Cuéntanos.
Son muy intensas. La verdad que también muy, y a la vez muy entrañable, porque desde que llegamos nos recibieron allí unas compañeras saharauis de la Organización de Mujeres Saharaui, que nos acompañaron como hermanas y guías de todo el tiempo, y estaban con nosotros a veces por dificultades con el idioma, y porque era una forma de acompañarnos y de cuidarnos también, ¿no? Y desde el primer momento nos recibió la ministra de Asuntos Sociales, la ministra de Salud, la gobernadora de la wilaya de Bojador, y después todos los días hemos estado visitando diferentes wilayas, y en todas hemos visitado pues guarderías, educación infantil, colegios de primaria, las organizaciones tienen también, la Organización de Mujeres Saharaui tienen talleres para que las mujeres aprendan ocupacionales y de arte, hemos estado en consultorios, en hospitales, es decir que cuando vas al Sahara esperas un campo de refugiados, que es lo que es, pero a la vez te reconforta ver que es un pueblo organizado y que toda la solidaridad y la cooperación se ve y está allí, porque ves los edificios, ves los medicamentos, ves los alimentos, tiene un montón de programas de salud que podemos hablar más adelante. Entonces hemos estado visitándolos desde dentro, acompañados por ellos y ellas, y también hemos conocido a mucha de la gente que está trabajando allí, ¿no? De enfermeras, auxiliares, médicos, en fin, todo tipo de personas, de maestras, en fin.
Y las características comunes, que son mujeres muy valientes, son mujeres muy orgullosas y son mujeres muy poderosas, y que tienen muy claro su organización, su tribu. Y nos encontrábamos pues con cómo desde la más absoluta, de la humildad, de la carencia de muchísimas cosas, de tantas cosas, procuraban cubrir todas las necesidades. En el terreno educativo, por ejemplo, tenían sus servicios pues a niños, a niñas con capacidades diferentes, cosas que a nosotros nos ha costado a lo mejor entender muchísimo, muchísimo tiempo. Tenían para las madres que trabajaban, tenían espacios para los más pequeños y las más pequeñas. Y cómo son tan fuertes que ante la adversidad de lo que viven, porque no dejan de vivir en la mitad del desierto, con unas temperaturas horrorosas durante el día, y nosotros estuvimos en una época suave de temperatura y que bajaban bruscamente por la noche, más un día que tuvimos un poquito de viento, y aquello fue que son unas condiciones climatológicas adversas, y cómo se son supervivientes de esa situación y miran por sí y por su pueblo, porque ellos yo creo que es que lo tienen clarísimo. Nos decía una de las cosas que dijo, que a mí fue me impactó, el presidente Brahim Ghali, es que decía que toda esta situación, que lo único que va a hacer es que se alargue el sufrimiento, pero que ellos no van a cesar. Lo tienen clarísimo.
Y ella sobre todo.
Y ella sobre todo, ¿no? No, ¿no? Y las generaciones de mujeres que vienen detrás.
Detrás,
¿no? Mujeres jovencísimas que nos acompañaban, pues lo clarísimo que lo
tienen. Que lo tienen, ¿no? Totalmente concienciada. Sí. Mira, se me viene a la cabeza por curiosidad, ¿eh? Tratar de hacer un paralelismo, ya que vosotras también, pues, antes decía, ¿no? Sois conocedoras de la realidad que se vive en los asentamientos de chabolistas aquí en Huelva. Vamos a tratar de hacer un paralelismo. ¿Hay alguna relación? ¿Guardan semejanza unos campamentos con otros? ¿Son realidades parecidas por la dureza, al menos, que se viven, o no tienen nada que ver absolutamente?
No. Yo entiendo que no tienen nada que ver, se parte de premisas absolutamente distintas. Estamos hablando de un pueblo que está sobreviviendo al exilio, al refugio, a una previa ocupación, y que sigue siendo un pueblo, y que tienen identidad como pueblo, y que su camino se dirige a recuperar sus tierras, instaurarse y vivir como vivimos o pretendemos el resto de...
Es que además, lo he comentado antes, que es un pueblo que está organizado. Está organizado y cubre todas las funciones, tiene sus ministerios, tienen todas sus instituciones, y se forman, están formados, gente, bueno, fenomenal, y que ves que allí... que el Frente Polisario cuida a su pueblo y a su gente, y que el dinero que llega de la solidaridad y de la cooperación se ve. Entonces eso es creo que es reconfortante. También ves a los niños, y carecen de muchas cosas, pero tú ves que son niños que están bien, que son felices, que, uh-huh. Que tienen a su familia, que los cuida, que los atiende. Es que parece, cuando ves un campo de refugiados, pues ves cantidad de carencia, pero... cuando vas a un asentamiento aquí, cualitativamente es algo completamente diferente aquello.
Bueno, si os parece, vamos a poner un poco de música para digerir todo esto, ¿no? Si os parece, María Lili, escuchamos ese Sahara Adelante de Reincidente, pero que nos va a dar su vida ahora. Vamos con ellos,
Javi.
La amistad entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor. Ya no quiere ver lo simple de... su atractivo, solo es un rumor lejano que agitan cuatro colgados. No queremos hacer del mundo una sala de espera. Pon tu granito de arena pa' que su desierto se llame libertad.
Pues retomamos la entrevista. Os recordamos que están en el estudio María Villaverde y Lili Pérez y que nos están contando la visita que han hecho hace una semana a los campamentos del Sáhara. No sé si habéis podido profundizar mucho en la situación actual del pueblo saharaui en el exilio. Bueno, lo digo porque creo que la ayuda internacional ha sido fundamental para la vida en el desierto. ¿Sigue llegando esa ayuda después de tantos años? ¿Cómo subsiste el pueblo saharaui?
Bueno, ellos hay bastante cooperación de institucional también, ¿no? Y después la solidaridad que hay desde miles. Yo, es que me llama la atención cuando estás allí, ves la cantidad de organizaciones de todo el Estado español que colabora y ayuda y manda desde Vacaciones en Paz, el programa de recogida de alimentos que hay ahora, que eso está por todo el territorio, aunque en Andalucía es donde también se es más solidario en el tema de Vacaciones en Paz y recogida de alimentos. Pero hemos visto, yo he visto una ambulancia de Amigos del Pueblo Saharaui de Valladolid, una maternidad hecha por Japón, una escuela de enfermería por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla, y así continuamente. Bueno, a todo sitio que iba veía, viendo cómo esa solidaridad está allí. Y también yo quería hacer una diferenciación entre el gobierno español y el pueblo español. Porque ellos, el pueblo saharaui, yo creo que nos adoran, porque el pueblo español es muy solidario con el Sahara, y hay que diferenciarlo porque el pueblo español no se merece que sea. Es lo que ha ocurrido con lo que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? con el Sahara. Y lo tienen muy claro,
Lo tienen clarísimo.
O sea que subsisten fundamentalmente con esta ayuda, ¿no? Porque disponen de...
recursos, esa es una de las preguntas que también nos hacemos, pero bueno, recursos, la cooperación, la solidaridad, y después yo también tienen allí diferentes tipos de trabajo, de artesanía, de algo de agricultura, ganadería, pero todo muy
limitado. Pero muy limitado, el desierto...
Y precario, claro.
Precario, claro. Gracias a la ayuda de Argelia, que es un estado que sí ayuda...
La misión de Naciones Unidas para los refugiados, porque siguen siendo refugiados y refugiadas.
Sí, que tienen también muchas cosas de ACNUR, muchas.
Bueno, por ver un poquito de esperanza, hay verás, voy a enfocar la pregunta. Varias generaciones de saharauis han nacido ya en el exilio, lógicamente, después de tanto tiempo. Nunca han conocido su tierra, nunca han conocido su mar. Algunos han abandonado los campamentos. Después de tanta decepción de la que se había hablado antes, a estas criaturas que van naciendo jóvenes, ¿se les puede hablar realmente de esperanza? O sea, ¿tienen en su horizonte el que puedan volver a esa tierra prometida, ¿no?, de alguna manera, de la que fueron echados? ¿O habrá que ir ya adaptándolo y diciéndole, mira, vamos a conformarnos con que nos van a realojar en territorio marroquí y ese es el horizonte que nos queda? ¿Qué se le va a decir o qué se le está diciendo a los jóvenes?
A ver, yo... Es que más que lo que nosotras, o desde Occidente, o desde los países del norte, tenemos que decir a los jóvenes, es lo que hemos escuchado
¿qué
allí.
¿Qué se le dice?
Lo que nos dicen allí, y era lo que estábamos comentando antes. Que
no, no se van a rendir.
Que no se van a rendir. Que esto puede alargar el sufrimiento. Es decir, nos ponen en la situación en que las decisiones que se están tomando pueden alargar el sufrimiento del pueblo saharaui. Pero que no van a cesar, eso no cambia el camino, no los debilita, no los hace más vulnerables. Ellos lo tienen claro, ellos y ellas, y así lo manifiestan. Y mientras ocurre tanto ruido alrededor, están siguiendo con sus estructuras, están fortaleciendo la solidaridad. Se creó la Plataforma Internacional de Mujeres de Solidaridad con el Sahara. Se creó
una plataforma, una alianza de mujeres.
Una alianza internacional de mujeres, que, bueno, fuimos fundadoras, tuvimos el honor de ser fundadoras de esa plataforma. Fue la ministra la que expuso los objetivos de la plataforma. Es decir, ellas siguen, y lo tienen clarísimo. Y muchas de las personas que están en el exilio tienen una identidad muy fuerte, sí, y muy poderosa.
Y vuelven, colaboran con su familia.
Por vacaciones, y vuelve a Francia, vuelve al Estado español, donde esté. Y su objetivo, esté en donde esté, es que su pueblo tenga
además
esa
también tierra. Pienso que ellos, una de las cosas que nos pedían, que fuéramos su voz en Occidente, uh-huh, o en fuera, ¿no? Y además saben que si alguna vez aceptan el ser una autonomía de Marruecos, van a vivir bajo la bota, uh-huh, de Marruecos, y la gente que actualmente vive en los saharauis que viven en el Sahara Occidental viven en un estado de represión absoluta. Y entonces, bueno, pues esa perspectiva no es muy halagüeña, o sea que tienen fundamento para no rendirse.
Normal. Y como última cuestión, no sé, ahora que habéis aterrizado en este barrio, en esta comunidad, en este programa Señales de Humo, ¿no?, que se escucha a nivel andaluz, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie? ¿Qué podéis recomendar a cualquier persona que quiera colaborar, ayudar?
Bueno, yo ahora lo más inmediato es la campaña que empieza ahora ya de FANDAS, de la Federación Andaluza de Ayuda al Sáhara, y es la recogida de alimentos. No la han empezado todavía, un poco por respeto con el tema de la recogida de alimentos que hay, uh-huh, antes para los comedores sociales y para... Pero que siempre empieza enero, febrero, y se manda al Sahara muchísimo. Es que es necesario, porque si no comes no puedes luchar. Entonces eso es prioritario. Y después también que colaboren con Vacaciones en Paz y en cantidad de organizaciones que hay repartidas por todo el territorio que colabora y hace solidaridad con el Sahara.
Afortunadamente, como tú decías antes, es verdad que el pueblo español y el pueblo andaluz por cercanía también, pues la verdad es que sí que estamos encima. Bueno, pues nos encantaría seguir hablando con vosotras, porque hay mucho de qué hablar, pero nada, nos quedamos sin tiempo. Agradecer vuestra disponibilidad, vuestras ganas, el haber estado allí para venir aquí y contarlo, y bueno, que contéis con nuestros micrófonos siempre.
Y gracias a vosotras, por poder hablar del Sahara.
Por dar voz a la causa saharaui.
Claro, gracias. Muchísimas gracias a vosotras.
Hoy hemos querido recuperar la sección de Economía Alternativa, porque en estos días la Red de Economía Alternativa y Solidaria ha presentado el balance social que recoge el impacto en el año anterior de este modelo económico. Y le hemos pedido a Andrés, a nuestro compañero Andrés, que nos ayude a hacer ese balance, o como dice el lema que se ha utilizado, que nos ayude a enseñar el corazón. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ahora? Sí. Micro abierto. Bueno, lo de enseñar el corazón suena un poco pretencioso y o romanticón, pero bueno, sí,
así
es el objetivo de este año, que la gente que participa de esto que se llama REAS, que recordar, vamos, le podemos recordar a nuestros oyentes qué es, porque lo repetimos muchas veces, es la red que a nivel estatal, desde hace ya más de 25 años, pues aglutina empresas, organizaciones y personas que eligen esto del modelo de economía solidaria como alternativa a la hora de relacionarse, de trabajar, de compartir bienes, etcétera. Entonces, bajo el epígrafe de REAS, se junta muchísimo... Uy, se me cae la chuleta que tengo por aquí. Bajo este epígrafe, pues se juntan un montón de entidades que cada año intentan enseñar qué es lo que hacen para que pueda servir de inspiración a otras empresas, otras personas, otras organizaciones que se quieran sumar de alguna forma a este modo de hacer economía.
Uh-huh. Andrés, ¿cuánta gente participa de estas empresas a las que hace referencia y organizaciones?
Pues mira, este año estamos rozando las 1000. Creíamos que cuando se hiciera el balance correspondiente a 2022, pues siempre vamos a año pasado. Esto es como el impuesto de sociedades, corresponde al ejercicio anterior. Nos hemos quedado en 985. Debe haber más entidades pertenecientes a REAS, pero que se habrán sumado este año. Lo más interesante es que bajo estas 985 empresas o entidades hay más de 26.000 personas que trabajan, participan y de alguna forma promueven todo esto de la economía alternativa en todo el Estado español. Y hablamos también de 5.600 y pico personas trabajadoras y más de 2.000 personas cooperativistas. Uh-huh. Con lo cual no supone el eje industrial del país, pero
va siendo algo. Se van aumentando números. Bueno, y en cuestión de peso económico.
Pues mira, en cuestión de peso económico, las entidades que han enseñado el corazón suman más de 1.100 millones de euros en cuanto a movimiento económico. Sumando ahí rentabilidad, ventas y todo lo que tiene que un impacto económico determinado. Uh-huh. Es mucho dinero para lo que representaba hace solamente 20 años, que no llegaba ni a los 4 millones de euros, con lo cual ha crecido mucho exponencialmente, aunque evidentemente cualquier oyente nos dirá que está muy alejado de otros sectores económicos. Pero bueno, yo creo que está muy bien, sobre todo porque además, de alguna forma, este dinero supone que se están enredando consumidores, usuarios, entidades, empresas que nacen, empresas que están al lado y miran. Es un dinero que tiene peso personal también, ¿vale? Porque al final es lo que representa REA, ¿no? De alguna forma, una economía al servicio de las personas, no solamente una economía al servicio del dinero, que es un poco lo que tenemos enfrente. Y me atreví antes, no sé si lo habéis visto, a enviaros en el WhatsApp del programa una pequeña foto de lo que supone REAS a nivel andaluz, que es muy interesante porque la red se aglutina por comunidades o por zonas geográficas. En Andalucía solamente 14 empresas hemos hecho este año el balance social, pero ya estas 14 empresas suponen cerca de 194 personas que están enredadas dentro de la economía social. Estamos muy alejados de otros territorios, evidentemente. Pero hay una reflexión interesante, ¿no? Parece que el desarrollo económico va ligado de alguna forma al crecimiento en la economía alternativa. Así que cuantos más seamos, cuantos más entidades y más empresas asumen una manera de hacer economía diferente, hablaremos de que socialmente también hay como un mayor desarrollo sociohumano, de alguna forma.
Muy bien, Andrés, pues nada, muchas gracias por contarnos esto, porque en el fondo estas cosas son las que hacen posible que se vaya transformando todo, y cuando se habla de economía, pues tiene que ser otra economía posible.
Tiene que ser, no nos queda otro camino.
Transforma en barro, si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada.
Hoy hemos vuelto a hablar del Sáhara, de ese conflicto que lleva demasiado tiempo, que sin que llegue una solución, al menos una que suponga una esperanza para este pueblo exiliado, arrinconado en el desierto, olvidado por la comunidad internacional y acosado por Marruecos sin apenas oposición.
si lleno mi tiempo, mi espacio.
Y yo sobre todo feliz me quedo con ese sueño posible del que hablaban al final, que los jóvenes tienen esperanza porque creen en que es posible recuperar lo que es suyo, están convencidos, vienen fuertes, están empoderadas y creo que eso es de lo más bonito. Es un sueño posible.
Se vierte, señales de humo.
Y nada más, nos despedimos. Os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Recordad que siempre podréis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos. Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.
Na 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 na